Imaginemos por un momento intentar capturar la fuerza caótica, abrumadora, esta fuerza aplastante de una cascada salvaje. Y luego usar esa misma imagen de poder indomable para simbolizar la seguridad y la promesa de una propuesta de matrimonio.
Suena completamente contradictorio, la verdad.
Exacto. O sea, por lo general, nuestro cerebro asocia el romanticismo con escenarios mucho más tranquilos, ¿no? Un atardecer sereno, un jardín ordenado, ya sabes, espacios donde el ser humano parece tener, pues, el control absoluto.
Claro, entornos seguros. Pero bueno, en nuestro análisis de hoy, tenemos sobre la mesa una obra que desafía esa lógica por completo. Nos obliga a replantear cómo interactúa realmente nuestra vulnerabilidad humana con el mundo natural.
La ventana decorativa donde uno dice, ah, mira, ahí hay árboles, hay agua, y ya, pasas a lo siguiente.
Para nada. Estamos frente a un mapa psicológico sumamente complejo. Aquí el paisaje deja de ser un simple registro geográfico. Cada hoja, cada sombra, cada gota de agua, asume un peso narrativo muy fuerte.
Ok, vamos a desempacar esto, porque estoy fascinada. El objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es desentrañar precisamente ese misterio. Vamos a analizar cómo una acuarela, que a simple vista parece simplemente un hermoso y exuberante paisaje boscoso, esconde en realidad una disertación filosófica completa sobre el amor, la naturaleza y la escala de nuestra propia existencia.
Y para lograrlo, nos vamos a sumergir en la obra titulada Alia 2, del artista Jaio Duque. Contamos con una imagen de alta resolución de la pintura y, lo que resulta invaluable para quienes nos escuchan, las notas personales del propio artista.
Ese material adicional es el verdadero tesoro aquí. O sea, tenemos su ficha técnica, las reflexiones detalladas sobre su proceso creativo e incluso un nivel de autocrítica que rara vez los artistas comparten con el público. Es súper revelador.
Totalmente. Lo fascinante de examinar todo este material en conjunto es descubrir cómo Alia 2 funciona como un puente. Un puente entre lo microscópico de la intimidad humana y lo macroscópico de la fuerza del planeta, digamos.
Ajá, porque a primera vista la imagen nos muestra una cascada inmensa rodeada de un bosque desbordante de verdes, con una pareja diminuta sentada en unas rocas. Pero la verdadera historia está en cómo se construyó esa imagen, ¿cierto?
Exactamente. Y para entender esos cimientos, siento que primero debemos establecer las coordenadas reales de la obra. Hay que ir a la ficha técnica.
¡Uy, sí, por favor! El lugar donde nace físicamente esta pintura es fundamental. Y aquí quiero ser extremadamente enfática basándome en los textos. La ficha menciona claramente Whittier, California, Estados Unidos, agosto 2022.
Un dato súper específico.
Súper específico, sí. Y quiero aclarar esto para evitar confusiones en nuestra audiencia. Whittier, California, no es el lugar salvaje que estamos viendo retratado en el papel. Whittier es el lugar de estudio del artista.
Ah, claro, su espacio de trabajo.
Exacto. Es su búnker creativo, por así decirlo. Es ese espacio arquitectónico, el espacio físico donde él trabaja y le da vida a sus pinturas, donde se aísla del mundo para mezclar el pigmento con el agua.
Y esa distinción geográfica, o sea, saber que lo pintó en su estudio, cambia por completo la lectura de la obra. Porque la inspiración visual, digamos la chispa emocional que detona la pintura, proviene de un lugar y un momento completamente distintos.
A ver, cuéntanos más de esa chispa.
Pues las notas revelan que la imagen de referencia es una fotografía tomada por Daniel Duque durante un paseo en Portland. Captura a Daniel y a Lía en un momento crucial de sus vidas, justo en el umbral de tomar la decisión de comprometerse en matrimonio.
¡Wow! O sea que la fotografía original de Portland funcionó como una especie de semilla, un instante íntimo, congelado en una fracción de segundo por una cámara en medio del bosque.
Así es, un recuerdo muy personal.
¿Pero fue en ese estudio cerrado en Whittier donde esa semilla fue plantada? No, fue cultivada y sometida a un proceso creativo de horas y horas, hasta transformarse en un mensaje universal. O sea, no estamos viendo una réplica exacta de una foto de vacaciones.
En absoluto. Para el autor, este momento encapsulado en Alia 2 trasciende el simple retrato familiar. Sus textos lo definen como una metáfora viva, una metáfora de un amor cultivado durante años que, en ese preciso instante en los bosques de Portland, alcanzaba un punto de afirmación, madurez y esperanza.
¡Qué fuerte! Y lo fascinante aquí es la decisión conceptual que toma el artista respecto al paisaje, porque se niega categóricamente a relegar la naturaleza al papel de un simple telón de fondo.
Se nota de inmediato al mirar la composición. En un retrato tradicional, ya sabes, de celebración de compromiso, la convención dicta colocar a las personas en el centro.
Sí, inmensas. Él convierte a la naturaleza en lo que él mismo denomina el marco esencial del amor. O sea, no están simplemente sentados frente a una cascada porque hubo una casualidad fotográfica bonita.
No. La cascada, la densidad del bosque, el agua que fluye violentamente, todo eso es conceptualizado como la manifestación misma de la energía vital que los une.
Y bueno, todo eso suena muy poético en teoría. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y donde tengo que cuestionar la mecánica del asunto. Porque hablar de un bosque vivo y denso es muy fácil, pero plasmar eso físicamente es otra historia completamente distinta.
Definitivamente, y más con los materiales que eligió.
Exacto. Las notas técnicas de Jairo Duque especifican que esto es acuarela sobre papel de 300 gramos prensado en frío, utilizando pinturas de la marca Daniel Smith en un formato de 11 por 15 pulgadas.
Un tamaño moderado, sí.
Pero a ver, la acuarela es famosísima por ser translúcida, o sea, casi incontrolable, ¿no? ¿Cómo logra alguien pintar un bosque húmedo, pesado y oscuro sin que el papel se sature por completo y se convierta en una mancha opaca, como un lodo visual?
Pues esa es la gran paradoja técnica de la acuarela. Y el artista la resuelve mediante una planificación estructural, muy, muy estricta. Primero hablemos de los materiales, porque no son para nada aleatorios.
A ver.
El papel de 300 gramos prensado en frío es un soporte grueso, es casi como un cartón firme y tiene textura. Y esa textura es fundamental para resistir la cantidad de agua y pigmento que requiere un bosque tan denso.
Claro, para que el papel no se ondule o se empiece a deshacer con tanta agua.
Exacto. Y además, el uso de acuarelas de grado profesional asegura que los pigmentos mantengan su luminosidad incluso cuando se mezclan entre sí.
Entiendo lo del soporte, me queda clarísimo. Pero sigo viendo esa masa de vegetación verde y te juro, parece que tiene kilómetros de profundidad. Hay tonos amarillentos donde la luz impacta directamente y luego unos verdes tan oscuros en las sombras que casi parecen negros.
Es un contraste brutal.
¿Cómo se construye esa densidad sin perder la luz intrínseca del papel blanco? Porque eso es clave en la acuarela.
Se logra a través de una paciencia técnica extrema. Según detalla él mismo en sus reflexiones sobre sus técnicas creativas, la vegetación se estructuró mediante capas superpuestas de aguadas y toques más densos.
Ok, aguadas. O sea, una mezcla de mucha agua y poco pigmento.
Así es. El proceso implica aplicar una primera capa de color muy claro y translúcido. Y aquí viene el verdadero reto, la prueba de paciencia. Hay que esperar a que esa capa se seque por completo antes de añadir la siguiente.
¡Guau!
Y esa siguiente capa será ligeramente más oscura y con menos agua, y así capa sobre capa.
O sea que si te desesperas y aplicas pintura húmeda sobre una capa que aún no ha secado del todo, supongo que los colores sangran, se mezclan y crean ese lodo opaco que yo mencionaba.
Exactamente. Arruinas la luminosidad. Al respetar los tiempos de secado, la luz del papel sigue rebotando a través de las capas de pigmento transparente, y eso es lo que da la ilusión óptica de profundidad y volumen.
Vaya, es literalmente construir un ecosistema hoja por hoja, capa por capa, controlando la humedad ambiental ahí en su estudio en Whittier en cada paso del proceso. Es increíble.
Y si la vegetación te parece compleja, hablemos del agua, porque la cascada es el elemento que domina visualmente la pieza.
Sí, te atrapa la mirada de inmediato. Y tengo entendido que en esta técnica, pintar la luz intensa del agua espumosa implica un proceso, pues, contraintuitivo, ¿no?
Implica pintar la nada.
¿Cómo que la nada?
En la acuarela tradicional no existe el tubo de pintura blanca. El blanco más puro y luminoso que se puede obtener es simplemente el propio color del papel desnudo. Así que el tratamiento de esta cascada demuestra un rigor absoluto en lo que técnicamente se conoce como reservas de papel.
Reservas de papel, o sea, el artista tuvo que visualizar previamente por dónde iba a caer cada gota de espuma de la cascada y rodear esos espacios con cuidado para no mancharlos nunca.
Exactamente. Hay que diseñar la ausencia de color. Es un ejercicio puro de anticipación. Él dejó el papel blanco intacto en las áreas de mayor caída de agua y alrededor de esa reserva aplicó lo que llama veladuras suaves, en tonos grises, azulados.
Ah, veladuras. ¿Como capas superdelgadas?
Básicamente flotó finísimas películas de pigmento para modelar el volumen del agua y sugerir movimiento, pero sin tapar nunca la reserva de luz. El resultado de este contraste entre el papel crudo y las veladuras es que la cascada pierde cualquier aspecto estático o de plástico.
Sí, se percibe viva, en movimiento, y citando al propio creador, casi sonora.
Sonora es un adjetivo perfecto para una pintura de este tipo.
Transmite esa sensación de que, si uno acerca el oído a la imagen, realmente podría escuchar el estruendo del agua chocando contra las rocas. Y oye, hablando de rocas, existe un truco cromático muy evidente sucediendo en esa zona específica de la pintura, justo donde descansa la pareja.
A ver, cuéntame cómo lo ves.
Tenemos todo este entorno masivo dominado por tonos fríos, ¿no? Verdes profundos, blancos puros, grises azulados del agua. Pero de repente, ¡boom!, hay un anclaje de tonos intensamente cálidos justo ahí.
Es que el uso del color aquí define el estilo personal del artista. Va mucho más allá de simplemente replicar los tonos naturales de un paisaje X. Es un uso estratégico de la psicología del color.
Claro.
Las rocas están pintadas con tonos tierra muy ricos, marrones rojizos y dorados, y a esto se suma un acento brillante en la vestimenta de la pareja. Particularmente, se nota una camisa amarilla.
Lo cual definitivamente no puede ser accidental. Ese contraste térmico, digamos, entre el frío del agua y el calor de la roca, tiene que estar cumpliendo una función mecánica para el ojo del espectador.
Cumple una doble función, de hecho. Visualmente, el ojo humano está programado para buscar colores cálidos cuando está inmerso en un mar de tonos fríos. Entonces esos colores tierra actúan como un imán visual.
Te jalan la mirada.
Te jalan la mirada directamente hacia los personajes, a pesar de su tamaño tan reducido. Pero psicológicamente, genera una sensación inmediata de intimidad. Establece una especie de zona segura, un refugio de alianza emocional en medio de toda esa inmensidad cruda y salvaje del entorno.
¡Guau! Esa cuidadosa ingeniería para guiar nuestra vista mediante la temperatura del color invita, pues, a analizar toda la arquitectura de la escena, la composición misma. Porque es obvio que nada está puesto al azar.
Nada. Si observamos la geometría oculta de la pintura, la cascada actúa claramente como el eje vertical dominante.
¡Sí! Es como una columna de gravedad que arrastra la mirada desde el borde superior del follaje directo hacia el cauce inferior.
Y ese movimiento vertical es interceptado y estabilizado por diagonales fuertes. Las formaciones rocosas y los límites del follaje oscuro no están dispuestos horizontalmente, así nada más. Crean líneas diagonales que convergen.
Y esas líneas enmarcan a los personajes, ¿no? Como que los acunan en el espacio.
Exacto. Esta estructura geométrica, una vertical fuerte cruzada por diagonales convergentes, permite que la lectura de la imagen sea completamente fluida, sin tropiezos.
Pero claro, para que esa lectura sea fluida, no todo puede estar pintado con el mismo nivel de detalle agobiante. Las notas de hecho mencionan que el fondo se trabajó de una manera muy distinta al primer plano.
Y si conectamos esto con la forma en que funciona la visión humana, pues tiene todo el sentido del mundo. Cuando enfocamos algo de cerca, el fondo naturalmente se desenfoca.
Claro, el efecto de profundidad de campo.
El artista replicó esto trabajando la parte superior y más alejada del bosque con mayor soltura. Pinceladas menos definidas, bordes mucho más suaves. Esto crea una atmósfera, una perspectiva aérea que permite que la escena respire.
Porque si cada hoja del fondo tuviera el mismo súper detalle que las del primer plano, me imagino que la imagen colapsaría visualmente por pura saturación de información. Sería agotador mirarla.
Totalmente agotador.
Es asombroso cómo todas estas decisiones técnicas que tomó en su estudio en Whittier confluyen para sostener una sola idea narrativa. Pero hay un elemento que me sigue pareciendo el más radical de toda la obra.
¿Cuál?
La escala. Volvemos al punto de que Daniel y Alía son los protagonistas de este hito vital, de este gran paso hacia el matrimonio, y sin embargo, en la pintura, fueron representados en una proporción minúscula. Son un pequeño puntito cálido frente a una inmensidad aplastante.
Es una decisión muy audaz.
Pero lejos de transmitir que están perdidos o en peligro por lo masivo del entorno, esta decisión subraya una idea profunda de humildad. Nos habla de la pertenencia del ser humano dentro del orden natural, contrastando con toda esta narrativa moderna de que la humanidad domina la naturaleza, ¿sabes?
Si conectamos esto con el panorama general y la filosofía plasmada en los textos del artista, nos damos cuenta de algo hermoso. En Alia 2, el amor no es un concepto exclusivo de los humanos.
A ver, explícame eso.
La cascada que fluye, el bosque antiguo, el agua en constante movimiento, todo eso representa la continuidad imparable de la vida. Es la misma fuerza, la misma energía vibrante que une a las raíces con la tierra y al agua con la roca.
Entonces, el argumento del artista es que el amor humano es solo como una pequeña expresión, una fracción de una fuerza muchísimo más vasta.
Exactamente. El amor se presenta aquí como una fuerza universal, cuya función principal es proteger la vida, sostenerla y renovarla. Por lo tanto, la obra se concibe como un homenaje en igualdad de proporciones. Rinde tributo tanto a la pareja que decide unir sus vidas como al espíritu indomable de la naturaleza que los rodea y los acoge.
Y basándonos en el texto de Jairo Duque, siento que hay una lección ética implícita en esa diminuta escala humana. Porque amar, en su dimensión más amplia y madura, significa también cuidar celosamente el mundo que nos sostiene. Es un reconocimiento de que dependemos al 100% de ese refugio.
Es una visión armónica, casi utópica, de nuestra relación con el entorno y con los demás. Una que se logró plasmar, creo yo, con gran éxito tanto técnico como conceptual.
Lo cual hace que la siguiente parte de las notas del artista sea un giro inesperado, la verdad.
¿Ah, sí? ¿La autocrítica?
Sí. Después de analizar toda esta enorme precisión técnica, la estructura conceptual y la profundidad emocional de la pintura, resulta francamente refrescante descubrir que el propio creador le encuentra defectos a su obra. La mirada autocrítica incluida en el material es fascinante.
Es un documento muy poco común. Generalmente solo tenemos acceso al producto final pulido, glorificado en un museo o galería. Pero aquí, el artista admite sin reservas que, al observar la pieza terminada, siente que podría haber afinado aún más la transición entre algunos planos del follaje.
O sea, él sentía que le faltó un poquito ahí.
Sí, en su análisis, una transición técnica un poco más suave en esas capas verdes habría reforzado todavía más la ilusión de profundidad espacial. Específicamente entre los árboles del primer plano y los que se desvanecen en la soltura del fondo.
¿Sabes? Es imposible no comparar esta actitud con la de un músico superperfeccionista. Imagina a alguien que acaba de componer una sinfonía que conmueve al público hasta las lágrimas, pero que al escuchar la grabación en su estudio solo puede pensar, híjole, debería haber ajustado un poco más la reverberación del bajo en el segundo movimiento.
Es una analogía perfecta. Demuestra una verdad fundamental sobre el proceso creativo. En la mente del creador, el arte nunca, nunca está del todo terminado. Es un ente orgánico, siempre susceptible de mejora, siempre vivo.
Pero lo importante es que esta autocrítica técnica no anula el aprecio del artista por su propia creación, ¿verdad?
Todo lo contrario. Sus notas concluyen valorando inmensamente el resultado final. Rescata especialmente la riqueza lograda en esa superposición de capas de la que hablamos y la energía pura y cruda que quedó impresa en el trazo.
Ajá, reconoce el valor de su propia pieza.
Reconoce que logró sostener la coherencia entre la emoción original, el uso del color y el tema central, articulando la narrativa del amor sin caer en representaciones literales o clichés baratos. O sea, no hay símbolos románticos obvios, no hay corazones dibujados. La fuerza de la naturaleza transmite todo el mensaje.
Y el circuito artístico internacional estuvo totalmente de acuerdo con que ese mensaje funcionaba de manera brillante. Porque la pintura no se quedó guardada acumulando polvo en el estudio de California.
No, para nada.
El material documenta que Alia 2 fue publicada y exhibida en octubre de 2023, nada menos que en Suiza, específicamente en la Thompson Gallery, a través de Artsboxy, en la ciudad de Zug.
Y esa exhibición es la validación final de todo el proceso. Representa un viaje conceptual verdaderamente extraordinario.
Repasemos esa trayectoria geográfica y emocional, porque es increíble. Todo comienza con un momento intensamente privado, una conversación íntima vital, durante una caminata por los bosques de Portland. Una simple fotografía captura ese segundo, funcionando, como dijimos, como una semilla.
Ajá.
Esa semilla viaja hacia el sur, cruza estados, hasta llegar al aislamiento del estudio creativo en Whittier, California. Allí, mediante horas y horas de cálculo técnico, agua, reservas de papel y pigmentos, un recuerdo privado se transmuta en una obra de arte físico.
El proceso de alquimia, digamos.
Totalmente. Y finalmente, el objeto físico viaja miles de kilómetros para terminar colgado en una pared en Suiza.
siendo observado e interpretado por personas de una cultura y un entorno totalmente distintos al origen.
Comprueba empíricamente que las emociones humanas, cuando son codificadas magistralmente a través del lenguaje del arte, pulverizan cualquier frontera. Convierte la pintura en un puente definitivo.
Es que el verdadero triunfo de Alia 2 es haber tomado una escena anecdótica, algo que pertenecía exclusivamente a la intimidad de dos personas, y destilarla hasta convertirla en un mensaje poético transformador. Un mensaje sobre la vida, el cuidado mutuo y nuestra pequeñez frente al universo, que cualquier observador en cualquier continente puede descifrar y sentir como propio.
No podría estar más de acuerdo.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro propio acercamiento al arte de ahora en adelante? Al final del día, realizar este tipo de disección nos exige cambiar radicalmente la forma en que consumimos las imágenes visuales en nuestra vida.
Nos enseña a no quedarnos únicamente maravillados por la destreza técnica, no. De cómo alguien logra que un trozo de papel de 300 gramos luzca como agua en movimiento, aunque eso es impresionante.
Sí, va más allá de la técnica. Nos invita a buscar de qué manera el creador está utilizando las herramientas del mundo físico para explicarnos nuestra propia condición humana. Alia 2 nos sirve como un recordatorio contundente de que el amor humano puede ser tan inmenso, incontrolable y vivificante como una cascada salvaje.
Así es.
Y sobre todo, para quienes nos escuchan hoy, nos recuerda que no estamos flotando por encima de la naturaleza, dominándola a nuestro antojo, sino que estamos amorosamente sostenidos e integrados dentro de ella.
Esa reubicación de nuestra perspectiva es, sin duda, la mayor aportación de la obra. Y para cerrar nuestra reflexión de hoy, valdría la pena llevar este concepto a nuestra propia experiencia personal, a la vida diaria.
A ver, propón algo.
A lo largo de este análisis hemos visto cómo el artista estructuró el agua vertiginosa, la solidez de la roca y la inmensidad del bosque para materializar visualmente la madurez y la alianza de un amor profundo. Así que dejo esta pregunta para nuestra audiencia.
Adelante.
Si tuviéramos que pintar o visualizar nuestros propios recuerdos más íntimos, esos momentos cruciales donde hemos forjado una alianza emocional inquebrantable con alguien más, y estuviéramos obligados a usar única y exclusivamente los elementos de la naturaleza como nuestro lenguaje pictórico, ¿qué paisaje elegiríamos?
¡Uy, qué buena pregunta!
Sería, no sé, el choque violento de una tormenta implacable en medio del alta mar. Quizás la calma absoluta y el calor abrasador de un desierto infinito bajo el sol. O tal vez una montaña inamovible cubierta de nieve. Y lo que resulta aún más revelador para reflexionar en casa, ¿qué diría exactamente esa elección topográfica sobre nuestra propia y muy particular manera de amar?